señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Buenos días, ministro.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Cómo está la economía el día de hoy?
Bien, la economía se está fortaleciendo. Hemos tenido, digamos, buenas noticias en los últimos días, empezando por el precio del petróleo, porque nadie esperaba que estuviera a $72 como llegó a estar ayer. Hoy ya está un poco por debajo, está a $71, pero recuerde que nosotros hicimos el presupuesto con $55 por barril, o sea que todo lo que sea por encima de 55 es ganancia.
Sí, ministro, producto de tensiones internacionales, del aumento en los precios del petróleo, está cayendo notablemente el precio del dólar en Colombia. Hoy está a 2.733 pesos, que es un nivel que no veíamos en la economía colombiana desde el año 2015. ¿A usted le gusta el dólar en estos niveles?
Yo siempre he dicho que Colombia se acostumbró a un dólar a 3.000 pesos. Y ojalá pudiera estar más cerca de los 3.000 pesos. Ya todos nos acomodamos, ya el país sabe vivir con un dólar a 3.000 pesos. Y eso le ha dado un impulso muy grande a las exportaciones. Pero obviamente nosotros no controlamos el dólar y como estamos viendo en estos días, pues responde muy directamente a lo que pasa con el precio del petróleo. Un dólar a 2.720 pesos que llegó a estar ayer, pues obviamente es un dólar que no le conviene a muchos sectores exportadores y particularmente preocupante la situación de los cafeteros, porque la carga de café ha caído bastante de precio, llegó a estar a 800.000 pesos la carga, ahora ha estado más por los lados de 700.000 pesos. Pero yo pienso que el dólar, en la medida en que el petróleo vuelva a bajar un poco, no creo que esta subida del precio del petróleo sea duradera, y en la medida en que también con el nuevo presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos se esperan aumentos de tasas de interés en Estados Unidos, yo creo que el dólar vuelve a subir un poco y llegará más adelante a niveles más cercanos a los que hemos considerado como referentes del orden de 3.000 pesos. Vamos a ver cuánto dura esta época del dólar barato. Yo creo que el dólar está inusualmente barato, a 2.750 pesos.
Sí. Ministro, antes de seguir con los temas de la economía, ¿es que pone usted el tema de que esta revaluación no le conviene, entre otros, a los cafeteros? Pero si eso es así, ¿por qué anuncia la Federación de Cafeteros a través de sus directivas que van a importar café, lo cual tiene a los cafeteros del país enardecidos?
Felipe, buenos días.
Buenos días, ministro.
El gerente de la Federación de Cafeteros ayer, entiendo, pidió un comunicado explicando esta decisión que vino de los mismos cafeteros, fue tomada por el Comité Nacional de Cafeteros, donde están representados todos los cafeteros. Es una solicitud que hace el gremio. Uno de los negocios más atractivos que tiene el gremio cafetero es la fábrica de café liofilizado en Chinchina, Caldas. Ha sido sumamente rentable, es una fábrica muy importante en el mercado mundial de café soluble, oleofilizado. Ellos mezclan café. El café soluble no solo es el café de buena calidad, el café colombiano, sino también requiere otros cafés no necesariamente de la calidad del colombiano, que pueden ser de origen ecuatoriano o peruano. Entonces ellos desde hace mucho tiempo vienen utilizando la fábrica para maquilar café soluble, es decir, traen café de otros países, lo convierten en café soluble y de aquí se exporta. Ellos simplemente querían una autorización para poder seguir haciendo eso y para poder mezclar café en la fábrica de café liofilizado sin que eso vaya a sustituir un solo kilo de café colombiano. Simplemente es un tema de operación de ese negocio y la autorización es exclusivamente para la fábrica de café liofilizado.
Sí. Ministro, a propósito de café, que los precios están bajos tanto dentro del país como afuera, a raíz precisamente de las mayores cosechas en Brasil, Vietnam y Honduras, dijo usted hace poco que va a pedir una reunión de urgencia con el resto de países productores de café. ¿En qué va esa reunión?
El gerente de la Federación está en México esta semana, reunido con algunos de los países productores de café, para analizar la situación de la oferta mundial. Ahí lo que se puede hacer, porque tampoco hay que pensar que se vaya a revivir un pacto de cuotas, que es algo que ya es prácticamente un imposible, pero sí que los países productores ordenen la oferta, ordenen el mercado, porque el mercado se ha llenado de especuladores que están apostando a que el precio del café va a caer y pues obviamente eso no le conviene a los productores. De manera que esa es una reunión que se está celebrando, el gerente de la Federación está en México y está dialogando allá con los principales productores de café del mundo, que hoy son Vietnam, Honduras y por supuesto Colombia. Menciona Estados Unidos porque Estados Unidos toma la decisión de retirarse de la Organización Internacional del Café. Ese es un golpe muy fuerte a la OIC, que en otras épocas fue el gran foro mundial para la discusión de estos temas. Estados Unidos está anunciando en este momento que se retira de la OIC.
¿Y eso es una terrible noticia para los cafeteros colombianos, ministro?
La OIC ya viene jugando un papel muy modesto. No es un gran foro para la discusión de los temas cafeteros como lo fue en el pasado, pero tiene, por supuesto, algún papel en la parte de promoción del consumo de café, de la publicidad y, sobre todo, de las estadísticas mundiales de café. Pero, por supuesto, si se retiran los Estados Unidos, se pierde un miembro muy importante que contribuye a su presupuesto y que hace que la OIC tenga los recursos para adelantar esas actividades, así sean ya unas actividades muy reducidas, pero en todo caso importantes.
¿Y ese anuncio del retiro de Estados Unidos de del gremio, del grupo de los países que consumen o que producen café, ministro, ya es oficial? ¿Ya se lo notificaron a usted?
A mí me lo anunciaron ya en el seno del pasado Comité Nacional de Cafeteros como un hecho irreversible, como parte de la decisión que ha tomado Estados Unidos de retirarse de algunos organismos multilaterales, en este caso de la Organización Internacional del Café.
Bueno, pues esa es una noticia que seguramente va a tener gran impacto. Ministro, lo he llamado para que usted le explique, si es tan amable, a los oyentes. Ya se presentó oficialmente el proyecto de eliminación de los tres ceros a la economía colombiana. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a operar? ¿Cuándo debería entrar en vigencia una nueva moneda, un nuevo peso en Colombia?
Néstor, 1 de enero del 2020. O sea, hay más de un año y medio para prepararnos. El 1 de enero del 2020 entraría en circulación el nuevo peso, ya sin los tres ceros. Por cierto, el mismo billete que está circulando de la familia que puso en circulación el Banco de la República hace pocos meses, el mismo billete, simplemente ya sin la palabra mil. Recordemos que los billetes ya no tienen los tres ceros, simplemente tienen la palabra mil en letras pequeñas. Esa palabra se suprime y quedan exactamente los mismos billetes. A partir del 1 de enero del 2020 comienza entonces el nuevo peso, y durante tres años van a circular simultáneamente los pesos actuales y el nuevo peso, y se podrán utilizar, digamos, indistintamente, para que nos vayamos familiarizando y acomodando, y sobre todo para reducir los costos de esa transición, porque no se trata de imprimir nuevos billetes y sacar de circulación los viejos billetes de un día para otro, simplemente billete que se va desgastando por su natural deterioro, se repone con uno de los nuevos
pero
billetes.
¿Cómo sería, ministro, esa transición? A mí, por ejemplo, a los empleados, ¿nos pagan en pesos nuevos o viejos? ¿Pagamos el restaurante en pesos viejos o nuevos?
Nuevos, pero si tiene billetes viejos los puede usar también. No hay ningún problema. Entonces, empresas y las listas de precios podrán utilizar cualquiera de los dos durante ese tiempo de transición. Obviamente uno espera que se mueva más rápidamente todo hacia el nuevo peso, pero durante el periodo de transición coexisten, digamos, las dos denominaciones para que podamos irnos acostumbrando sin problema. Entonces, usted puede ver que va a haber anuncios que están en nuevos pesos o en pesos viejos o en los dos, para que las personas puedan entender mejor de qué se trata y familiarizarse mejor con esta nueva unidad.
Cuando entre en vigencia esta medida, ministro, yo voy a un cajero, ¿me da billetes nuevos o billetes viejos?
Tenderá a darle los nuevos, porque todo lo que va sacando el Banco de la República van a ser ya de los nuevos.
Por eso.
En la medida en que se van deteriorando y se van reemplazando, pero seguirán circulando los viejos. Y seguramente en un negocio, en un comercio, en las vueltas, en fin, le pueden dar de los viejos. Los viejos siguen teniendo la utilidad por tres años, hasta el final del año 2002.
Convivir entre billetes viejos y nuevos, que es eso que usted llama el periodo de transición, ¿eso no es muy complicado? ¿Eso ha pasado en otras experiencias?
Es lo más fácil, precisamente para evitar cambios bruscos, abruptos, que desacomoden a la gente, que exijan ajustes muy rápidos en las contabilidades, etcétera. Simplemente que tengamos un tiempo suficiente para irnos familiarizando. Entonces, usted le pueden dar un billete de 20 mil pesos o le dan un billete de 20 pesos nuevos. Y los dos se pueden utilizar.
Señor ministro.
La ampliación del plazo se hace para reducir el costo, porque entonces no hay que imprimir todos los billetes nuevos en un comienzo, sino que se va haciendo lentamente en la medida en que se van desgastando los billetes viejos. Un billete viejo, un billete de los que está hoy en circulación, puede durar entre un año y medio y tres años en su vida útil. Entonces, simplemente en la medida en que se van recogiendo esos billetes viejos porque se deterioran, porque ya no son, digamos, ya no se pueden utilizar, pues se van reemplazando por los billetes nuevos que va imprimiendo el Banco de la República.
Señor ministro, algunos economistas creen que este tipo de cambio de moneda genera un efecto en el crecimiento de la inflación. ¿Es cierto?
No, todo lo contrario. Nosotros teníamos este proyecto en mente desde hace mucho tiempo, pero mientras la inflación estuvo alta, nosotros por prudencia y también coordinados con el Banco de la República dijimos no es conveniente, porque se va a crear la idea de que se está cambiando la moneda como una cortina de humo ante el problema de inflación. Recordemos que llegamos a tener la inflación casi en el 9% a mediados del año 2016. Entonces dijimos, esperemos a que las aguas estén calmas, que la inflación esté otra vez en el punto ideal, el punto óptimo, como está hoy, que es 3%, está en 3.1%. Y este es el momento oportuno, porque quiere decir que esto, digamos, el país está totalmente tranquilo en materia de inflación, y esto no debe cambiar en absolutamente nada los precios. Los precios tienen que seguir siendo exactamente los mismos. Este es un cambio, digamos, en una convención. Es como si uno dijera, bueno, voy a medir la distancia entre Bogotá y Zipaquirá, la va a medir en metros, o será más fácil medirla en kilómetros. Es más fácil medirla en kilómetros, es un número más pequeño, nos facilita la vida a todos.
Señor ministro, ¿cuáles serían las monedas de centavo las que regresan?
Hay que imprimir, acuñar mejor monedas de un centavo. Ese es tal vez el costo más importante de la transición, del cambio, porque pues hay que hacer esas monedas que hoy no existen. Entonces, allí es donde, digamos, también el Banco de la República va a requerir un tiempo para irse preparando para tener esas monedas de un centavo. Pero la realidad es que esto lo que nos pone es un poco más a tono hoy con los estándares internacionales. Unidades tan grandes como 3.000 pesos por dólar son difíciles de manejar. A los turistas les complica las cuentas, se les hace difícil, digamos, entender las conversiones. Esto nos pone más en línea de lo que es como el número de dígitos que se usan las transacciones en el escenario internacional, de manera que es ponernos en línea con eso. Después de muchos años de haber acumulado inflaciones altas en Colombia, pues por eso acabamos en una moneda con tantos dígitos. Y la verdad es que eso de tener tantos dígitos genera problemas. Por ejemplo, uno de ellos, las cifras fiscales hoy son ya muy difíciles de entender y de asimilar para el ciudadano del común, porque estamos hablando siempre en billones, esos son 12 ceros. Eso crea una distancia entre que no se entiende la cifra, no se entiende, no se aprecian bien esas magnitudes. Yo creo que hay que ir a un manejo más simple, más sencillo, que le va a facilitar la vida a todos.
Ministro, pero ahora que menciona, la moneda de un centavo se equivaldría a lo que hoy son 1.000 pesos. Y uno hace muchas... ¿No?
No, 1.000 pesos de hoy serían un peso nuevo.
Serían 100 pesos. Es decir, ya definitivamente todo lo que valía 50... Todo lo que valía 50 centavo, pesos ya se desaparece.
Esto lo que le demuestra es la dificultad de hacer la conversión. Sí. Un centavo.
Por eso necesitamos tiempo.
Un centavo que vale un peso. Un centavo.
¿Mil pesos? No. Mil pesos hoy son un nuevo peso.
Es un peso, de acuerdo.
Ah, es un nuevo peso.
No. Entonces.
Un centavo del nuevo peso, ¿cuánto sería hoy? 100 pesos.
Un centavo.
No. 100 pesos hoy son 10 centavos del nuevo peso.
Okay.
Y 10 pesos hoy serían un centavo del nuevo peso.
Ah, entonces prácticamente quedarían los precios, podrían quedar los precios tal como lo estamos manejando hoy.
Porque sin ningún cambio.
Pero ministro,
imagínese algo que cueste hoy 1.950 pesos. Va a pasar a ser un peso con 95 centavos.
Por eso, pero ¿no será que el comercio, ministro, le pregunto, usted debe tener estudiado el fenómeno internacional, que los comerciantes, que todo el mundo tiende aquí a redondear y aprovechar un poquito, y que esa era la inflación, la pregunta sobre qué tanto le pega esto al costo de vida?
No le debe pegar, porque fíjense que los precios en Colombia generalmente son 1.975 pesos.
Sí.
1.975 pesos, ¿no? Entonces, eso va a ser ahora un peso con 98 centavos. Un peso con 98 centavos. Pero ya en general en Colombia los precios están dados de una forma que no va a haber redondeo. Entonces, una carrera de taxi, por ejemplo, de 7.000 pesos, será 7 pesos, o de 7.500 pesos será 7 pesos con 50 centavos. Sí. El país ya está, entre otras cosas, ahí uno ve muchas veces restaurantes que tienen menús que le quitaron los 3 ceros. O gente que da los precios, hoy por hoy, ya sin haber hecho esto, mucha gente da los precios. ¿Cuánto cuesta esto? No, 20. Y todo el mundo sabe que son 20.000.
Ah, en la costa, claro. Sí. En la costa existe un nuevo peso, ¿no? Desde hace rato, que son las barras.
Con esta ley estamos llevando a la legalidad lo que ya es una práctica común en la costa.
Ministro, sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto que se presentó ayer al Congreso, a la Comisión Cuarta, en el punto quinto, dice que esto a corto plazo sí puede hacer que suban los precios precisamente por el efecto del redondeo. Y dice efectivamente que esta ha sido la experiencia internacional en varios países que se ha hecho el cambio de moneda donde se han eliminado los 3 pesos. ¿Han calculado ustedes qué impacto puede tener eso sobre la inflación una vez más por efectos del redondeo, tal y como dice en la exposición de motivos del proyecto?
No debe haber ningún efecto sobre la inflación, no debe haber un impacto inflacionario. No es algo que vaya ocurrido en otros países. Lo que pasa es que lo que dice la exposición de motivos es que ante estos cambios es necesario estar alerta, y para eso se hace un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que no se vaya a prestar para abusos, para que no se utilice este cambio en la unidad de denominación para engañar o inducir al error al consumidor. Para eso es que está ese artículo en la ley.
Ministro, entre economistas se dan muy duro. Y me escucha, ministro, le decía que entre economistas se dan muy duro, se atacan fuertemente. Hoy amaneció su amigo, el exministro de Hacienda, y además colega de gabinete, Juan Camilo Restrepo,
el colega de partido,
diciendo
también,
en Twitter,
¿no?,
que esto es un... Y de partido además, claro, son de la Casa de la Soledad, del Partido Conservador. Ministro, dice el doctor Juan Camilo Restrepo que este es un embeleco, que este proyecto sirve, por ejemplo, en Venezuela, que acaba de aplicarlo otra vez, pero que Colombia no tiene una inflación alta como para estar buscando quitarle 3 ceros a la moneda. ¿Sí es necesario, definitivamente necesario, o usted cree que en algo puede tener razón el exministro Juan Camilo Restrepo?
Mire, las unidades monetarias son una convención. Entonces, claro, cualquier sociedad, cualquier país puede vivir con la convención que quiera. Si quiere tener una convención con muchos dígitos o si quiere tener una convención con pocos dígitos. Eso, digamos que Camboya o Zimbabue o Uganda son países que tienen unidades parecidas a las de Colombia. Pero si uno mira lo que pasa en Brasil, Perú, Argentina, México, pues las unidades son mucho menores. Entonces es un tema de una convención. En Colombia hemos acumulado demasiados dígitos y eso hace difícil las transacciones, la contabilidad y, como les decía hace un momento, el entendimiento de las cifras, por ejemplo, las cifras fiscales. Entonces, no es un embeleco, es algo que el país va a tener que hacer. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa una propuesta muy razonable, gradual, por un plazo de tiempo amplio. No es una cosa para hacer a las carreras, no es una cosa para generar cambios abruptos, sino que el país se vaya acomodando con menores, con bajo costo. Es algo que el país viene discutiendo hace mucho tiempo. Es algo conveniente, nos va a facilitar la vida, y bueno, bienvenido el debate. Yo creo que esto no es un tema para grandes apasionamientos, no es un embeleco, es algo en lo que está de acuerdo la Junta Directiva del Banco de la República, hemos trabajado ese proyecto de ley directamente con ellos, es algo que también la Fiscalía General de la Nación le ha encontrado utilidad. En fin, yo lo que digo es, bienvenido el debate, no es un debate caprichoso, es un debate de... Pongamos al país ya en un estándar internacional que nos permita compararnos más fácilmente con otros y sobre todo que permita un manejo de los números como hoy se utiliza en general en el mundo.
Que no es pequeña la noticia, es el cambio de la moneda en Colombia. Señor ministro de Hacienda, bueno, gracias, feliz día.
Gracias a ustedes.
El ministro Mauricio Cárdenas, 8:22, ya regresamos en Mañanas Blue.
Fíjese usted que...